Los trasplantes consisten en aportar un órgano o tejido de una persona o de una parte del cuerpo e implantarlos en otra parte o en otra persona. Los avances en las cirugías de los trasplantes y la reducción de las reacciones de rechazo agudas y crónicas gracias a la medicación que suprime el sistema inmunitario han alargado mucho la esperanza de vida de las personas trasplantadas. Nos podemos encontrar con madres lactantes que hayan sido sometidas a trasplante de riñón, pulmón, corazón, hígado o córneas. Son madres inmunodeprimidas que pueden tener más riesgo de infecciones, así como de mastitis, y que toman antibióticos más frecuentemente. La mayoría de los antibióticos son aptos para madres que amamantan, excepto el cloranfenicol. Los inmunosupresores acitioprina, ciclosporida, micofenolato, corticoides y tracolimus son todos seguros durante la lactancia. Respecto a las enfermedades autoinmunes, estas son caracterizadas por la presencia de anticuerpos y de una reacción inflamatoria que el mismo sistema inmune desencadena contra sus propios órganos o tejidos. Suelen ser más frecuentes en mujeres. Vamos a ver las más frecuentes. Lupus eritematoso sistémico. El lupus es una enfermedad autoinmune que puede afectar a diferentes órganos y aparatos: corazón, riñones, articulaciones, piel o pulmones. Se presenta típicamente con una erupción cutánea en forma de mariposa en la cara expuesta al sol. La incidencia es mayor en mujeres durante la edad fértil y en las razas negra e hispana. La gravedad de la enfermedad es muy variable. Las mujeres con lupus presentan complicaciones en el embarazo como hipertensión, preeclampsia, síndrome de HELLP y crecimiento intrauterino retardado. Es frecuente que paran prematuramente o por cesárea y suelen ser partos muy medicalizados. La prematuridad se asocia con separación madre-bebé, imposibilidad de realizar el piel con piel y dificultades en la instauración de la lactancia. En algunos casos, la presencia de autoanticuerpos anti-Ro y anti-La pueden causar un bloqueo auriculoventricular en el feto y lupus neonatal. No hay estudios que demuestren que amamantar empeore los síntomas de la enfermedad en la madre ni en el niño, aunque algunos afirmen que los niveles elevados de prolactina puede tener un efecto estimulante sobre el sistema inmune. Algunas madres presentan, de hecho, agudizaciones durante el embarazo y el puerperio. El tratamiento suele consistir en la administración de antiinflamatorios, corticosteroides, inmunosupresores, anticuerpos monoclonales y antimaláricos. Ibuprofeno, naproxeno, prednisona, metilprednisolona, ciclosporina, tracolimus, sulfasalacina, azatioprina, metotrexato, micofenolato, rituximab, benilmumab, cloroquina e hidrocloroquina son seguros durante la lactancia. El único inmunosupresor contraindicado es la ciclofosfamida por su paso a leche materna, que puede causar trastornos hematológicos en el lactante. Esclerodermia. Se caracteriza por un endurecimiento de la piel por un cambio en el tejido conectivo que se hace más grueso y duro. Es más común en mujeres. La edad de inicio varía entre los 30 y los 50 años. Podemos por ello encontrarnos mujeres lactantes con historial de esta enfermedad. Además de la piel, puede afectar al esófago, los pulmones y los vasos sanguíneos. Se asocia al fenómeno de Raynaud, una reducción en el diámetro de los capilares de los dedos que causa vasoconstricción y vasodilatación llamativas y dolorosas en los dedos de las manos y de los pies por exposición al frío y al calor. Como para el lupus, las complicaciones obstétricas asociadas pueden dificultar el normal inicio de la lactancia. La lactancia no afecta a la gravedad de esta enfermedad. Los fármacos utilizados en el tratamiento, como las calcioantagonistas para dilatar los capilares, antiinflamatorios, antiácidos, inmunosupresores y antibióticos, son seguros. Artritis reumatoide. La artritis reumatoide ataca sobre todo a las articulaciones. Es más frecuente en mujeres y la edad de inicio suele ser sobre los 45 años. Por consiguiente, no es muy frecuente en mujeres en edad fértil, pero con el retraso de la maternidad es cada vez más fácil encontrar madres lactantes afectadas por esta enfermedad. Causa deformación de las articulaciones de las manos y por ello las madres pueden necesitar más apoyo durante el puerperio. En la lactancia puede haber recaídas después de las mejorías experimentadas durante el embarazo, por la natural supresión del sistema inmune. Algunos estudios han revelado que, como en el lupus, el aumento de la prolactina se asocia con mayor actividad de la enfermedad. Amamantar y haber sido amamantado son factores protectores. Los fármacos que se utilizan en el tratamiento son compatibles con la lactancia y, dados los enormes beneficios de la leche materna, no hay contraindicación a incentivar y apoyar a las madres enfermas que deseen dar el pecho a sus bebés. Se suelen utilizar analgésicos y antiinflamatorios como paracetamol e ibuprofeno, antimaláricos, corticosteroides, inmunosupresores y anticuerpos monoclonales. La psoriasis es una enfermedad cutánea caracterizada por lesiones escamosas y rojas que dan picor en las rodillas, en el cuero cabelludo, en los codos o en la espalda, entre otras localizaciones. No existe un tratamiento curativo, sino sintomático. Puede asociarse a artritis psoriásica. Es más frecuente en personas con familiares afectados y en momentos de estrés, así como en personas fumadoras. Tiene la misma frecuencia en mujeres y en hombres y se suele diagnosticar entre los 20 y los 40 años. La lactancia no afecta a la enfermedad, aunque el estrés pueda empeorar los síntomas, y muchas mujeres durante el puerperio, la lactancia y la vuelta al trabajo experimentan mucha carga a nivel emocional. Los tratamientos son seguros durante la lactancia. Los cambios de hábitos, como evitar tabaquismo y sobrepeso, deberían ser recomendaciones a cualquier mujer. Las preparaciones tópicas hidratantes o con corticosteroides son seguras. En casos de psoriasis del pezón, es mejor aplicar la menor dosis posible después de una toma y retirarla antes de la siguiente. Los tratamientos deben de ser breves. Las cremas con parafina aplicadas sobre el pecho no son compatibles con la lactancia. La terapia con ultravioletas es segura. Los inmunosupresores ciclosporina y metotrexato y los anticuerpos monoclonales etanercept, utesquinumab, ezequinumab, infliximab y adalimumab presentan bajo riesgo. Es controvertido si la acitetrina, un derivado de la vitamina A, se puede administrar a madres lactantes. Miastenia gravis. Esta es una enfermedad causada por la presencia de anticuerpos antirreceptor de acetilcolina. Causa fatiga y debilidad muscular. Se trata con piridostigmina, neostigmina, azatioprina, inmunoglobulina, tracolimus, prednisona o ciclosporina, que son compatibles con la lactancia. Ningún estudio ha demostrado un empeoramiento de la enfermedad debido a la lactancia. El cansancio materno puede hacer necesaria una lactancia mixta. En algunos casos, en los hijos de madres afectadas, se desarrolla miastenia neonatal transitoria por el paso de anticuerpos a través de la placenta. Los niños con debilidad muscular pueden tener más dificultades con el enganche, la succión y la estimulación adecuada del pecho. Puede ser necesario aconsejar la extracción de leche y la lactancia en diferido. En la leche materna no se han encontrado autoanticuerpos antirreceptor de la acetilcolina. La leche no causa miastenia neonatal. Síndrome de Sjögren. Es una enfermedad caracterizada por sequedad de ojos y boca por la presencia de autoanticuerpos contra las glándulas salivares y lagrimales. Se asocia a mayor riesgo de ser diagnosticada de linfomas. Es 10 veces más frecuente en mujeres y, aunque sea más frecuente a partir de los 45 años, se puede presentar en cualquier edad. Se puede asociar a BAV en feto o recién nacido por anticuerpos anti-RO y anti-LA en la madre. Se trata con lágrimas artificiales, inmunosupresores como ciclosporina y fármacos que simulan la saliva. La pilocarpina y la cebimelina no son seguros en las mujeres que amamantan. Se suelen prescribir antiácidos, inhibidores de la bomba protónica y bloqueadores H2 en caso de reflujo. La lactancia no afecta a la gravedad de la enfermedad ni la enfermedad a la producción de leche, porque no afecta a la glándula mamaria. Vitíligo. Es una enfermedad autoinmune caracterizada por la ausencia de melanina en algunas áreas de la piel. La piel se presenta con manchas despigmentadas. Puede asociarse a problemas de la vista y auditivos. Puede causar mucho sufrimiento psicológico. Los tratamientos con corticosteroides tópicos u orales y fototerapia con rayos UVA son compatibles con la lactancia. Se trata con fármacos que bloquean el IFNI, que recluta los linfocitos T que destruyen los melanocitos. Estudios en curso con inhibidores de las janocinasas son prometedores, pero no se pueden utilizar durante la lactancia por la ausencia de estudios sobre su secreción en leche y los posibles efectos en el lactante. Púrpura trombótica trombocitopénica. Se caracteriza por la presencia de autoanticuerpos contra las plaquetas. Se trata con corticosteroides y esplenectomía, compatibles ambos con la lactancia. La lactancia no afecta a la gravedad de la enfermedad en la madre. Los anticuerpos antiplaquetas pueden pasar a través de la placenta y cursar púrpura trombocitopénica idiopática transitoria en el recién nacido hasta las 4 o 6 semanas. No hay estudios que hayan demostrado que los anticuerpos puedan transmitirse a través de la leche ni que se absorban por vía digestiva. Síndrome antifosfolípido. Es una enfermedad caracterizada por abortos de repetición, abortos tardíos, trombosis venosas y arteriales, accidentes vasculares, complicaciones obstétricas como preeclampsia, muerte intrauterina y CIR. Es más frecuente en mujeres que en hombres, con una incidencia de 3,5 a 1. Se puede asociar a lupus y las mujeres con esta enfermedad que se encuentran sometidas a tratamiento antiagregante y anticoagulante pueden conseguir un embarazo a término. Durante el puerperio, el riesgo de trombosis venosa profunda es mayor. Por ello, se suele seguir con tratamiento anticoagulante. Padecer este síndrome no afecta a la lactancia. Las madres tratadas con heparina en dosis profilácticas o terapéutica y ácido acetilsalicílico pueden seguir amamantando. En los casos en que está indicado seguir con tratamiento anticoagulante oral, warfarina, acerocumarol o dabigatán etexilato, estos no entrañan riesgos para los y las lactantes.